Era, repite bronce en el Mundial de Judo. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Arratsaldeon, 15 horas 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes 24 de mayo que viene marcado brum, por un montón de cosas. Ha renovado Unai Simón, nos ha desvelado Ernesto Valverde lo que tenía Iñaki Williams en el pie, se retira Xavi Echeita, ¿quién más? Garreta sale de la UCI, se la juegan, es una barbaridad, vamos a ponerle orden desde el principio.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Vamos por el principio, que es lo último que ha pasado. Unai Simón renueva con el Athletic hasta el próximo 2029. Lo hace sin cláusula. Habla el portero.
Yo soy muy feliz estando aquí en el Athletic y creo que la mejor manera de agradecérselo es estando todo el tiempo que el Athletic considere. Sin cláusula al final es más que nada para demostrar que no, da igual que pueda venir cualquier equipo, que la idea que yo tengo todavía es de quedarme aquí.
Bueno, pues está clarísimo y es la idea que viene mostrando y declarando Unai Simón cada vez que se le preguntaba por su renovación. Portero, hasta el 2029, repito, sin cláusula de rescisión. Por ahí empezaremos, hablaremos por supuestísimo de lo único que hay en juego en esta jornada, es el Zamora, tenemos un porterazo en el programa de hoy, lo que diga Ernesto Valverde, pero a mí me tiene alucinado lo que ha contado el míster en torno a la operación de Iñaki, un pequeño extracto.
Después de la final se le hizo una resonancia, tenía todavía un cristal metido dentro de la planta del pie, porque cuando le cosieron le dejaron el cristal dentro. Entonces, además no es un cristal pequeño, es un cristal de 2 centímetros. La verdad es que nos echamos a reír el médico y yo porque no nos lo creíamos. Iñaki Williams ha batido un récord de partidos seguidos jugados, ha ganado una copa y tenía un cristal de 2 centímetros metido dentro de la planta del pie. Es alucinante, pero es así, ¿eh?
¿Qué les parece? Después vamos a escuchar la explicación completa, un pelín larga, de Ernesto Valverde, pero a mí me tiene, yo creo que más que la noticia de la renovación de Unai Simón, que es maravillosa y nos congratulamos por ella, me tiene alucinado, me tiene loco. La respuesta sobre Iñaki Williams, me ha dado permiso, es 2 años con un cristal dentro de la planta del pie, un futbolista profesional, porque le cosieron después de haberse cortado y le dejaron el cristal dentro. Es que es una auténtica burrada. Bueno, después vamos a hablar de ello, que le ponemos nota de humor, porque afortunadamente se ha quedado en nada, ¿no? Mañana juega el Athletic en una convocatoria en la que no está Sancet, cuidado, no está Iker, que ya se despidió y lo hizo en la catedral, no está Iñaki Williams y no está Guruceta. Vamos a buscar, que tenemos un montón de cosas más.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Un montón de cosas y cosas bonitas, como que Félix Garreta está en planta y abandona la UCI. Es la alegría más grande que se lleva el mundo del fútbol y sobre todo sus compañeros de la Sociedad Deportiva Morevieta. Una o un poquillo peor, porque deja el fútbol Xavi Echeita, se retira jugando al fútbol en el equipo en el que comenzó, en el equipo de su pueblo, en su casa, en el Amorebieta. Y Jandro, que es el entrenador y quiere salvar al equipo, sabe que el partido contra el Español del domingo a las 6 es para tener confianza.
Sí, que el equipo esté mentalmente fuerte, que el equipo esté con confianza, ¿vale? Es bueno. Siempre y cuando la confianza no sea excesiva. Una cosa es tener confianza y otra es confiarse, ¿vale? Y el equipo está con confianza. Con confianza, está bien. Llevamos 2 victorias seguidas que nos ha dado mucho.
Y otra cosa es ser un confiado. Y eso en el mundo del fútbol tampoco se puede. Y más de fútbol y más finales. La primera, la del Sestao River, mañana a las 7 de la tarde en Casa de la Cultural y Deportiva Leonesa, con protagonista. La otra, la del Baracaldo, en Orihuela, el domingo a las 7:30. La ida del playoff, con protagonista. Todo hasta las 4 de la tarde, en COPE Más Bilbao, Así que dale, John.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aguanten los huesos. Yo quiero seguir cantando.
Se llama Faustino Oro, pero le conocen como el Messi del ajedrez. A pulso se ha ganado el apodo. Ha vencido a grandes jugadores de todo el mundo, pero lo mejor es que solamente tiene 10 años. La cara de sus adversarios cuando caen derrotados ante este niño, la verdad que la cara es un poema. Lo explicaba en una entrevista a su entrenador, Jorge Rosito.
¿Qué cara ponen los rivales cuando les gana un nenito así, chiquito, de 8 años?
Sí, ahora ya lo conocen, es más, se agarran la cabeza.
Faustino empezó con el ajedrez hace 4 años, al comienzo de la pandemia, una afición que heredó de su abuelo, Luis Oro, un gran jugador que llegó a ser maestro nacional de ajedrez. Vamos, que de casta le viene al galgo. El propio Faustino le contaba esta semana a Alberto Herrera, aquí en COPE, que al principio no le iba tan bien con este juego. Sin embargo, ahora consigue derrotar a sus adversarios en cuestión de 15 minutos. Lo hace en torneos online en los que participa casi todos los sábados. ¿Su secreto? No confiarse nunca.
Sí, algunos se confíen. Que nunca hay que confiar. O sea, yo a veces ahora juego contra un 1900 de repente y no me tengo que confiar. O sea, probablemente si no me confío le gane, que es lo más probable. Pero bueno, si te confías y hace cualquier cosa, digo, le gano con cualquiera, te pueden sacar una tabla.
Claro,
entonces,
claro.
No hay que confiarse.
No hay que confiarse, dice Faustino, que ha conseguido el título de mejor jugador sub-10 del mundo. Juega unas 30 partidas de ajedrez al día. Aunque le llaman el Messi del ajedrez, su actitud recuerda muchísimo a Rafa Nadal, siempre hacia adelante, peleando hasta el final.
Bueno, no me gusta perder, eso queda clarísimo. Me pongo triste, pero tengo que seguir siempre.
Antes vivía en Argentina y hace unos meses se mudó con su familia a Barcelona. Desde que llegó, no ha parado de ganar. El pasado 23 de marzo venció en una partida al mejor del mundo. Muchos dicen que de la historia, a Magnus Carlsen. Y como a él, Faustino se ha impuesto a otros grandes maestros.
Y no sé dónde me veo, pero donde quiero llegar es o a campeón del mundo o top 10 mundial o algo así.
Pues ya pueden ir preparándose los mejores jugadores de ajedrez. La partida no ha hecho más que comenzar y si les toca a Faustino enfrente, ya pueden ir mentalizándose. La partida será de todo menos un juego de niños.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy nos preguntamos si hemos estado cerca de un gran apagón. El Ministerio de Transición Ecológica y Red Eléctrica lo niegan, pero lo cierto es que hoy conocemos que la noche del pasado miércoles el operador tuvo que cortar el suministro eléctrico a la gran industria para poder equilibrar el sistema y seguir suministrando energía a los hogares. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Concretamente fue a las 9:14, ¿no? Cuando Red Eléctrica desconectó a la gran industria este pasado miércoles, como decíamos, y ese apagón duró 3 horas para evitar que en las casas nos quedásemos sin luz.
Es que fíjate, Pilar, que estamos hablando de hora punta, ahora anochece más tarde, es la hora de las cenas, imagínate. Lo que pasó técnicamente hablando es que se activó una cosa llamada sistema de respuesta activa de la demanda. Y dices, bueno, ¿qué esto qué es? Bueno, pues esto es un mecanismo que es una especie de balanza de equilibrio. Se creó en su momento para evitar apagones y de ahí que tanto Red Eléctrica como el Ministerio nieguen que hayamos estado cerca de ese supuesto, porque para eso existen estos mecanismos.
¿Pero fue toda la industria, todas las grandes fábricas se quedaron sin luz?
No, solo las que forman parte de ese mecanismo. ¿Y quiénes son normalmente? Pues nos lo explica Rafael Riquelme, experto en mercados energéticos del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.
Son grandes consumidores industriales que se pueden permitir parar, pues a lo mejor altos hornos, industrias acereras, industria pesada suele ser. Industria pesada que se les avisa con tiempo y ellos se programan y van apagando sus producciones poco a poco y lo pueden hacer.
Son industrias electrointensivas, es decir, que consumen mucha energía eléctrica, energía que en ese momento Red Eléctrica necesita, que pueden parar su producción en poco tiempo y con poco margen, porque a veces se les avisa en cuestión, como ha ocurrido aquí, de 15 minutos, y cuyo impacto no es muy grande en términos de pérdidas. Es decir, no hablamos de una cadena, por ejemplo, de montaje de coches, que supondría pérdidas importantes. Aún así se les compensa económicamente, porque este mecanismo se adjudica por subasta.
Todos los años se hace una especie de subasta y se ofrece a las industrias la posibilidad de participar en este servicio. Entonces las empresas pujan y dicen, yo estoy dispuesto a hacerlo por esta cantidad o por esta otra. Entonces se selecciona a los que lo hacen en mejores condiciones y durante un tiempo, a un año, año y medio, dependiendo de la subasta, pues están a disposición del sistema eléctrico para dejar de funcionar si se les requiere.
Con esa subasta, Red Eléctrica se asegura unos 600 megavatios de potencia de grandes consumidores en caso de que la cosa se ponga fea y comprometa, bueno, pues la luz de todos. No es un seguro que, como todos los seguros ocurren en esta vida, sea de coche, de casa, es mejor no tener que recurrir a él, que no suceda, pero que en caso de que sucede, bueno, pues ahí está,
ahí para está, que funcione. Por lo que pueda pasar. Además, exacto, no es la primera vez que sucede, ha pasado más veces, lo que pasa que la mayoría de las ocasiones ni nos enteramos. Según el operador, la continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida. Pero lo que es innegable es que en la noche de este pasado miércoles no había luz para todos. ¿Se sabe por qué? ¿Cuál era la causa, Sofía?
Sí, y no fue una causa, sino que fueron varias. Digamos que se hizo un poco lo de la tormenta perfecta. Hubo una menor producción eólica, hay que recordar que esto, al ser renovable, no se almacena. Faltaba reserva hidráulica. Hay dos centrales nucleares que no están vertiendo electricidad porque, bueno, ahora les resulta poco atractivo el tema del precio. Y hubo, esa fue, digamos, la gota que colmó el vaso, una parada no programada de otra central nuclear, en este caso ASCO 1, que notificó un par de minutos antes de las 9 de la noche. Así que eso fue lo que hizo que Red Eléctrica tomara el aviso. Esto es como en casa, nos gusta decir, de repente enciendes el horno y tienes la lavadora puesta y la cocina y de repente se van los plomos. Lo último que fue, pues lo mismo.
Bueno, que no se puede poner todo a la vez en casa, por lo menos. Bueno, esto ha sido un sustito, pero ¿puede haber más?
Sí, son posibles. De hecho, va a haber más como consecuencia del cambio que llevamos haciendo en los últimos años de modelo energético, pasando a energías más limpias.
Las energías renovables, sobre todo solar y eólica, son energías renovables que no son gestionables. O sea, yo no puedo ponerme en mi central solar y decirle genera a las 12 de la noche, porque no, ¿vale? Va a depender del sol y del viento. Como tienen cierto grado de impredictibilidad, que yo puedo suponer cuánto viento va a soplar mañana, pero al final es meteorología y no lo tengo muy claro, siempre hay cierta incertidumbre. Por eso, cuanto más porcentaje de energías renovables no gestionables tengamos en España, más volatilidad va a haber y corremos más riesgo.
No es que las energías renovables sean malas, es parte de ese proceso de descarbonización con el que nos hemos comprometido, por otra parte, en Europa, y además son más baratas, pero claro, tienen sus riesgos como estos de los que
son más
hablando.
Baratas, son más limpias, pero sí es verdad que no son constantes porque dependen del tiempo.
De eso, de la
bueno, de hecho, en las últimas semanas estaban disparadas, ¿no? En este mes, en este año 2024 hemos batido récords y, por supuesto, también el año pasado, pero, como decimos, pues no siempre son constantes. Vamos a ver que en más ocasiones que se active, Sofía, este mecanismo. Y te pregunto, ¿cabe la posibilidad de que no sea suficiente, a diferencia de lo que pasó este miércoles y, por tanto, nos vayamos a negro?
Claro, hemos visto que este mecanismo funcionó, pero ¿qué pasaría si, en el caso de que no funcionara? Si tú me lo estás preguntando por ir comprándote linternas, puede suceder, porque, oye, siempre suceden causas naturales, puede ocurrir desastres que no estén contemplados, pero no son ni mucho menos el escenario más probable.
Un sistema como el español, a pesar de que está poco interconectado con Francia, es un sistema bastante grande y es bastante difícil que se caiga, pero está dentro de lo posible. Para evitar precisamente eso, Red Eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico y es el que tiene que garantizar que esto no ocurra, tiene, no uno, tiene muchos mecanismos que va aplicando poco a poco a medida que ve que la situación se puede complicar. Este es uno de ellos, es llamativo, pero hay muchos más que se van aplicando poco a poco a medida que se va viendo que el tema se puede poner difícil.
Y en esa escala de grises, digamos que este fue un punto intermedio, ¿eh? No es el más grave a la hora de activar para evitar un apagón. Ese sería el de desgaste controlado o apagón controlado, ¿no? Y lo que haría Red Eléctrica es que tiene identificadas una serie de zonas, digamos, más deshabitadas o más rurales, por el que las va apagando, lugares donde no hay hospitales, no hay servicios esenciales, pues para evitar que precisamente esto ocurra en otros puntos en los que sí son más delicados.
Bueno, interesante lo que nos has contado, Sofía. Este sistema de respuesta activa de la demanda que se activa y que nos sirve, en algunos casos, como ocurrió este pasado miércoles, de colchón para no quedarnos en casa sin luz. Gracias, Buera.
A ti.
Bueno, mucho mejor que tengamos ese colchón, porque imagínate que se quedan sin luz en los conciertos que están esperando la próxima semana miles y miles de personas, ¿eh? Todos aquellos que consiguieron entradas están que ni se lo creen. Años esperando ver de nuevo en España a Taylor Swift y por fin van a llegar esos dos días, esos dos conciertos, el miércoles que viene, 29 de mayo el primero y al día siguiente el segundo. Los dos en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde no va a caber ni un alfiler. Es que además las entradas se acabaron en poquísimo tiempo, entradas que en la reventa alcanzaron además unas cifras astronómicas. Se espera, como te digo, pues un auténtico desembarco de seguidores de los Swifties en esos días, unos 130.000 seguidores y un impacto económico de unos 25 millones de euros. El ambiente se va a empezar a notar ya en las calles cercanas al Bernabéu desde el martes, porque ese día ya estará en marcha la zona para fans que se va a instalar con los puestos para, bueno, comprar todo tipo de productos que tengan que ver con la artista. Por cierto, que para traer todo este merchandising y todo el montaje del concierto, se espera que lleguen 123 trailers. La verdad que las cifras de estos conciertos son astronómicas. En fin, que se acerca el gran día para los Swifties, que tienen auténtica devoción por esta mujer que se ha convertido en todo un fenómeno social. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, mira, Pilar, ayer, pues por casualidad, ¿no? Dije, yo tengo que saber cómo es un concierto. Eché una ojeada en YouTube, me puse a mirar, pues, vídeos. No me extraña que la gente haya pagado eso. Es un espectáculo. Y fíjate que yo no soy Swiftie ni tengo ningún conocimiento. Pero es que yo vi en cuestión de minutos un cambio de vestuario. La mujer con un poder dentro del escenario. Luego espectáculo total, pantalla por detrás, efectos. No me extraña que la gente haya pagado que se acabasen en horas. Porque, y además en esta gira, fíjate, va a hacer una recopilación de todos sus discos. Con lo cual, aunque se hayan perdido pues todos los conciertos de la vida, alguien que vaya allí va a poder tener un poquito de cada todos uno de esos los conciertos que se han ido perdiendo, de todos esos discos. Entonces, para mí, que sí, que estamos diciendo que son cifras enormes, que desde luego pues está superando todo tipo de expectativas. No me extraña, ¿eh? O sea, decir...
Me llama la atención, Sofía, porque cuando llega un concierto lo que hacemos todos es sacamos la entrada, bueno, la llevamos ahora en el móvil y vamos al concierto, tal cual. No, pero es que aquí hay un protocolo, bueno, hay un ritual.
Bueno.
¿Qué hace un buen Swiftie los días antes del concierto?
Pues mira, lo primero, hacerte con tus pulseras de la amistad, porque es que no estamos hablando de una, estamos hablando de cientos. ¿Qué son? Pues mira, es que eso es una tradición. Lo importante es que tú vayas con tus pulseras, que son handmade, es decir, que te las has hecho en tu casa, con un tutorial. Tus muñecas tienes que estar repletas de pulseras, y cuando vayas al concierto y te encuentres con los Swifties de otros sitios, de otras ciudades,
las
incluso de Europa,
okay,
las intercambias. Entonces, es que es fantástico, porque mira, lo único que tienes que hacer es elegir una frase, ¿no? Una frase de una canción que te guste. Y luego, pues, te metes en un tutorial y vas cogiendo esos pequeños avalorios, esas pequeñas cuentas con las que solemos hacer las pulseras. Bueno, y entonces vas uno por uno hasta que das con esa frase que te encanta. Vas al concierto repleta de tus pulseras y allí las intercambias. Mira, he estado viendo tutoriales, muchos de ellos, claro, son con ese acento latino, porque en México y demás...
Sí, también
bueno,
las hacen, ¿no?
Pero he conseguido uno en España, se llama Antonio M. Besoto, y escucha qué fácil es hacerte con tu pulsera de la amistad para los Swifties.
Necesitamos el doble de hilo que utilizaríamos para hacer una pulsera. Lo doblamos y por el circulito que se forma ponemos metemos una pinza.
El primer valor lo metemos por los dos hilos y después la primera letra la metemos
solo
por la
primera. ¿Habla así de rápido?
Así es.
Más acelerado.
Ahora toca.
No, es que habla así de rápido.
Una letra por abajo y cuatro valores por encima. Y así repetimos hasta que tengamos la pulsera entera. Para cerrarla metemos uno de los hilitos por el círculo que hemos hecho al principio, hacemos un par de nudos y cortamos el sobrante.
Y se acabó. Y ya tienes tu pulsera safety.
Oye, y se hacen muchísimas porque he visto una imagen de una fan que llevaba desde la muñeca hasta el codo prácticamente.
He visto gente que decía, tengo ya mis 50 pulseras, mis 60, pero es que el máximo es que he visto una chica que las demás las estaba mostrando, 230 pulseras que se había hecho para el concierto de Madrid.
Bueno, las irá intercambiando efectivamente con gente de otros países. Sí. Oye, bueno, las pulseras, esto es fundamental, esto es de primero de Taylor Swift.
Sí.
De segundo ya es ir con un outfit, ¿no?, que tenga que ver con ella, con alguno de sus discos, con alguna temática que esté relacionada con la cantante.
Mira, esto es como el universo, o sea, como las estrellas, ahí te puedes poner el outfit que te dé la gana, o sea, puedes hacer miles de variaciones, pero hay un código común, es una norma, es que tiene que estar inspirado en uno de sus discos. Entonces, bueno, yo lo máximo que he visto, dentro de todo el brilli-brilli y los azules y los rosas y todo lo que he podido ver, lo que me ha impresionado, que me ha dejado con los ojos abiertos, es una chica que se había hecho unas botas hasta la rodilla, o sea, la forma es un estilo como cowboy, ¿vale? Bueno, pues ha estado con la paciencia de repleta de brillis, o sea, de pequeños cristalitos, hacerse unas para el concierto. Allí hay cristalitos, pues, verdes, amarillos, brillantes, rosas y demás. Pero es que luego ya, como el toque final, es que la suela la ha pintado en rojo.
Espectacular. ¿Sabes lo que pasa? Que como ahora los conciertos, pues los sacamos las entradas con tantísimo tiempo de antelación, pues te da tiempo a hacerte botas y lo que te dé la gana. Mira, precisamente una seguidora de Taylor Swift, que se está haciendo su propio traje, su outfit para el concierto del jueves 30 de mayo, es Mari Carmen Navas. Esta malagueña, que vendrá a Madrid con tres amigas la semana que viene, se ha hecho un vestido azul con 400 pequeñas piezas de metacrilato cosidas a mano, una a una. Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí con vosotras.
Oye, ¿tenemos el traje ya listo, Mari Carmen?
Lo tenemos ya listo. Lo que pasa es que por redes todavía no lo he anunciado porque hay que mantener la expectativa, pero ya está todo perfecto.
¡Ay! A ver si te estamos haciendo un spoiler ahora mismo y estamos reventando la exclusiva. No quisiera esto.
Lo de las piezas de metraquilato se sabe, así que todo perfecto.
Bueno, ¿podemos decir cómo es el traje o no?
Es de color azul y con las piezas. Hasta ahí puedo leer.
Venga, hasta aquí. Hasta aquí. Oye, ¿y nos dices en qué disco está inspirado el outfit, el traje?
Está inspirado en 1989, que es mi disco favorito de ella.
Oye, ¿qué ves tú, Mari Carmen, en Taylor Swift para que digas, tengo que estar en este concierto de Madrid, el que va a dar, uno de los dos, que va a dar en el Estadio Santiago Bernabéu, y me tengo que hacer este traje porque es un día especial para mí?
Bueno, lo primero es que yo la sigo a ella desde que tengo 12 años y tengo 26, o sea, 14 años. Y lo que habéis comentado antes, que es como el concierto de toda su gira. Entonces, ya que nunca la he visto, era aprovechar ese momento. Y luego también soy diseñadora de moda, así que era el concepto perfecto para decir, me hago el outfit y voy a verla.
Totalmente. Oye, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en tu traje?
Pues desde enero hasta hace 2 semanas, o sea, 4 meses.
¿4 meses?
Sí. Diseñarlo, buscar la tela, la pieza, confeccionarlo y coser las piezas luego una a una.
Una a una, eso es un trabajo de orfebrería, ¿eh, Mari Carmen?
Sí.
Oye, y además del traje, creo que te has hecho también las pulseras de las que estábamos hablando Sofía y yo hace un momento.
Sí, me ha dado tiempo para hacer unas 55, o sea que yo creo que bastante bien.
¡Madre mía, 55!
Unas 55 pulseras, ¿y te las piensas poner todas o no?
Claro, eso veis ya de intercambiar con la gente, a ver...
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, Mari Carmen, ¿cuánto te costó la entrada? Y en dinero y en tiempo, porque me imagino que tendrías que ponerte ahí una cola para ver si llegabas a conseguir entrada.
Y bueno, me quedé sin entrada en un montón de países y conseguimos la de Madrid y unos 390.
¿390 euros?
Sí.
Que no está nada mal, sí.
Oye, y una pregunta, a ver, ahora que no nos escucha nadie. ¿Tú la venderías, por ejemplo, por 1.000 euros?
No. Ya, con todos los meses que llevo esperando y todo lo que estoy haciendo, ya no.
Venga, vale, 1.000 euros no. Te ofrezco ahora mismo 3.000, Mari Carmen.
No, tampoco. Ya.
¡Madre mía!
Lo estamos tentando, ¿eh? O sea, no la venderías por nada del mundo.
Nada.
No. Ya una experiencia que te va a quedar para mí para toda la vida, entonces no.
Eso es, hay que disfrutar, hay que disfrutar y hay que vivir esas experiencias. El concierto al que vas a ir es el del jueves, ¿no, Mari Carmen?
Sí, El del jueves, exacto.
¿Cuándo vas a venir a Madrid?
El 29, un día antes.
Un día antes. ¿Y cuándo te piensas poner en la cola para el concierto? No sé a qué hora es, por cierto.
Abre puertas creo que 7:30 o así, así que mi idea es ir sobre las 4 o así, un poquito antes.
Y el día antes, como estáis en Madrid, estaréis en la fanzone, ¿no? Me imagino también.
Sí, exacto. Queremos ir allí, comprar ya el merchandising y hasta tenerlo todo listo.
Claro, pero irás a grada, porque si vas a pista, yo te veo allí yendo 2 días antes.
Sí, exacto, voy a grada.
Vas con tu asiento ya ubicado y reservado, porque si no, efectivamente, sí, los que van a pista van a estar haciendo noches, unas cuantas noches sí, en las inmediaciones, pues para estar lo más cerca posible del escenario. Mari Carmen, muchísimas gracias por atendernos, que vamos a hacer seguimiento del traje, que hemos desvelado un poquito, no todo, pero te vamos a seguir, y sobre todo que disfrutes mucho de ese concierto el próximo jueves.
Muchísimas gracias, un placer hablar con vosotras.
Un abrazo, Mari Carmen, un beso.
Adiós.
Bueno, conciertos que igual hasta van a pasar calor. No sé qué va a pasar la semana que viene, pero de momento este fin de semana sí que vamos a tener calor en la mayor parte de España. Hasta 36 grados pueden tener en Córdoba, y en muchos puntos de nuestro país van a alcanzar también los 30, que no está nada mal. Bueno, con este panorama preguntábamos a los oyentes de Mediodía COPE si van a estrenar ya la temporada de playa. ¿Qué van a hacer este fin de semana? Si con este buen tiempo, con este calorcito, piensan en planes al aire libre. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Bueno, Pepi directamente nos ha escuchado preguntar esto y vaya, que se ha marchado para la playa a mandar el mensaje.
Yo las sandalias de la playa las saqué ya hace un mes. De hecho, estoy hoy en la playita, que se está divinamente. El agua está buenísima.
Pero aunque mi hija dice que los niños de fondo.
Credibilidad, porque para ella siempre está
fría. ¿Y las olas?
Para mí siempre está buena. Y este fin de semana, pues playita, vamos viviendo en Málaga, lo mejor del mundo.
Hombre, bueno, no sé si era un niño o una gaviota, que la primera vez me ha parecido un niño, pero la segunda
habrá que investigar.
Qué maravilla, Pepi, es lo que tiene vivir en Málaga, al ladito del mar, claro.
Claro, bueno, María debe andar cerca también de la playa, ¿eh?
Pues sí. Me voy a poner ya las sandalias y hoy nos vamos ya para la playa, a pasar el fin de semana en Salobreña, con lo cual, perfecto, y buen tiempo que nos está haciendo.
Mira, Salobreña en este caso.
Sí, 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 bueno, pues parece sí que las sandalias ya las tenemos a manos todos, y también las chanclas de la playa, que van a estar las playas este fin de semana de bote en bote, ¿eh?
Pues, por ejemplo, a Mariano no le va a faltar oportunidad, él en la zona de Santander.
Teniendo en cuenta los últimos 15 días de viento, lluvia y frescor, pues parece ser que se presenta un buen fin de semana. Yo lo tengo fácil, que hay buena costa aquí en Cantabria para poder disfrutar. Invito al todo el que pueda, pues que se acerque. ¿De acuerdo? Venga, buen día.
Buen día también para ti, Mariano. Seguramente en Cantabria no hará tanto calor como en otros puntos del sur, pero oye, mira, si hace bueno, aunque no sean temperaturas cercanas a los 30 grados, pero qué sé yo, 22, 23, 24, por allí, y se está de maravilla, desde luego. Uh-huh, se está de maravilla.
Mira, en cualquier sitio, vaya, teniendo playa cerca y un poquito de sol, yo creo que ya hay ganas, ¿no?, de ponerse el bañador. Isabel todavía nos ha dado un chapuzón, pero que lo tiene ella pendiente, que no va a tardar.
En mi urbanización sí hay piscina y la uso una o dos o tres veces al año, no mucho, ¿eh? Y todavía no la he estrenado esta temporada. Ya mismo lo haré. Y sí, aquí en Málaga hace calorcito también, igual que en Córdoba, ¿eh?
Claro, en Málaga, pues eso, igual que en Córdoba, pues hace bastante calor. Lo que pasa, por lo menos en Madrid, la piscina yo la dejo un poquito más para junio. Todavía me cuesta pensar en la piscina porque el agua está muy fría, porque por las noches bajan las temperaturas y se nota, ¿eh?
Bueno,
se nota.
Eso lo que los que tenéis piscina a mano, vamos
bueno,
a decir.
Bueno, yo no la tengo a mano, es cuando voy a la piscina municipal.
Ah, bueno, yo no tengo bien, piscina bien, a mano. Yo también me lo tengo que pensar a la hora de ir a la piscina municipal, si no siempre tengo la ducha, ¿eh? Que es un recurso para compartir,
sí, al
el
final,
calor.
Ni piscina,
bastante
como,
más cutre,
como
pero
no
bueno.
Tengas piscina abajo en casa, pues al final sí es verdad que te cuesta un poquito más ir. ¿Y qué nos ha dicho Ana?
Mira, Ana, por ejemplo, ni playa ni piscina. Ella directamente está en el aeropuerto este fin de semana.
Pues estoy a punto de embarcar rumbo a Polonia. Y hacer la maleta ha sido un poco complicado porque con el por si hace frío, por si hace calor, pues al final llevas un montón de cosas. Pero no, todavía no he sacado la ropa de verano.
Bueno, rumbo a Polonia, no me importaría nada tampoco, ¿eh?
¿Polonia?
¿Ha dicho Polonia o Colonia?
No, Polonia, con
Polonia,
P,
lo de que Pamplona. he dicho yo, Polonia.
Sí, pues a Polonia se va. No, claro, no sé si
sí,
allí...
Sí, ahí no creo que haga tanto calor, pero bueno, supongo que el invierno ya lo duro, ya habrá pasado,
lo miro,
¿no? Estamos
pues,
a primavera, en cualquier caso. Veremos el tiempo también de Polonia. Bueno, lo que nos habéis dicho a través de nuestro teléfono los oyentes de Mediodía Cope, que pues eso, que estáis pensando muchos de vosotros, por supuesto, con este tiempazo que vamos a tener, calorazo, pues ir ya a la playa. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de Cope?
Pues que si te llaman un día cualquiera desde tu banco y te dicen que alguien parece que está haciendo movimientos raros en tu cuenta, ojo, cuidado, mejor llama tú y comprueba que es realmente tu banco quien te llama, porque es una estafa, o al menos hay algunos casos que desde luego es una estafa, y es algo de lo que vamos a hablar a continuación. Se están, bueno, desde luego popularizando, iba a decir, es que están por todas partes este tipo de estafas y es muy fácil caer en ellas, así que ojo, ¿eh?
Madre mía, es que tenemos que estar con mil ojos,
pues
porque
sí.
Entre esta y otras, pues es que estamos siempre diciendo, a ver cuándo me van a engañar. Bueno, nos lo contáis enseguida en la tarde de COPE, nuestros compañeros Pilar Cisneros, gracias Tocaya, y Fernando de Aro. Bueno, queremos acabar este programa con un recuerdo muy especial. Me va a costar un poquito hablar, porque hoy es un día triste, hoy es un día muy duro para todos los que hacemos este programa y en general para todos los compañeros de COPE, porque nos ha dejado una amiga, nos ha dejado una compañera a la que vamos a echar muchísimo de menos. Estamos todos con un nudo en la garganta y el corazón roto. Belén Miguel, se nos ha ido nuestra compañera Belén Miguel. Una gran compañera,
sí,
que con la que hemos pasado muy buenos momentos, con la que hemos trabajado codo con codo. Y queríamos despedirnos con esta canción positiva, como era ella, una canción que le gustaba especialmente. Y queremos despedirnos, Ángel Correas, pues mandando desde aquí el mayor de los abrazos a toda su familia.
Sí, yo solo diré una cosa, que hay gente que en la vida lucha con una sonrisa, y Belén era de esas. Así que un beso para ellos.
Y así siempre la vamos a recordar. Descansa en paz, Belén Miguel.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Recibimos una carta hace unos días que decía: el hijo de Nieves, que la entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París, tenía por entonces 87 años, ahora está en 89. El caso es que se ha vuelto a apuntar al sorteo y no le ha tocado. Iba a por su séptima final. ¿Es verdad que la llaman la abuela de la COPE? ¿Que desde que la entrevistamos hace dos años que ha sido una locura?
Sí, no pasé bomba.
¿A los partidos del Bernabéu está yendo?
A todos, caigan sucio de canto.
Bueno, ahora da igual que caigan, si hay techo, ¿eh?
Soy sin los hombres, os oigo todas las noches.
Muchas gracias.
Soy estupenda.
Muchas gracias.
Estupendo.
Nieve.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Nectarina amarilla granel por solo 2,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Qué tal salir de la rutina y volar? Volar lejos hasta La Habana, Nueva York, Santo Domingo o cualquier lugar que imagines, porque Air Europa tiene más de 50 destinos. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y aprovecha un 10% de descuento exclusivo para tu próximo vuelo. Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Diop, senegalés de 44 años, es uno de los muertos que deja el derrumbe de una terraza de un restaurante de la playa de Palma de Mallorca. Diop había salido del gimnasio ayer, iba a entrar a trabajar, paró a tomar un café en el restaurante y ese café le costó la vida. Diop era una de esas personas que mostraba que la vida hay que arriesgarla cuando vale la pena, que la vida hay que darla. Diop había emigrado de Senegal en 2007 para buscar una vida mejor en España y en 2017 salvó a un hombre que estaba a punto de ahogarse en la costa de la isla. Entonces la temperatura era muy baja y Diop se tiró al agua. El nacionalismo se cura viajando, decía Pío Baroja. En realidad no es verdad, porque hay nacionalistas muy viajados. Pero a los políticos españoles de izquierda y de derecha les convendría un viajecito largo. Les convendría haber visto, haber pisado más Tierra Santa antes de meterse y meternos en los ríos en los que nos meten unos y otros. Yolanda Díaz, que además de ser la líder de Sumar, sea lo que sea Sumar, es vicepresidenta de gobierno, ha montado un nuevo conflicto diplomático. Como seguramente ya sabes, Yolanda Díaz ayer, Yolanda Blanco Roto, utilizó el lema que utilizaban los palestinos antes de reconocer al Estado de Israel. Reivindicó un Estado palestino del río al mar, del Jordán al Mediterráneo. Esto significa, esta frase significa que no le reconoces a Israel su derecho a la existencia. Cualquiera que haya estado en Tierra Santa sabe que una frase así supone hacer mucho daño, no al gobierno de Netanyahu, sino a todos los israelíes. Hace la friolera de 36 años que Arafat reconoció a Israel como Estado. Arafat reconoció hace 36 años a Israel como Estado. Y Yolanda Díaz lleva 36 años de retraso. Hoy ha intentado corregirse.
Me remito a que siempre hemos tenido la misma posición, el reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía.
Eso lo ha dicho hoy.
Ayer
no dijo lo de los dos estados. Tarde, vicepresidenta, muy tarde. Israel ha prohibido al consulado español en Jerusalén atender a los palestinos en represalia por tus palabras, vicepresidenta. Y el consulado de España en Jerusalén no es cualquier cosa, en realidad es una embajada. A la derecha española también le vendría bien darse una vuelta por Gaza, por Jerusalén, por Cisjordania. A la derecha española le vendría bien intentar cruzar un checkpoint de Jerusalén, por ejemplo, a Belén. Le vendría bien a la derecha española ver la agresividad de los colonos. Que no, que quien defiende un alto el fuego en Gaza no es un ultraizquierdista peligroso, no es un podemita, no es un antisemita, no es un antiisraelí. que no, que los que defienden un alto el fuego en Gaza no son islamistas antioccidentales. Que pide dignidad y justicia para el pueblo palestino no es un terrorista. Que no, presidenta Ayuso, que no. Que no. Que no te empeñes. Que criticar la matanza de Netanyahu en Gaza no es ser antisemita. Que reconocer a Palestina como Estado no es ser ni de Bildu ni de ETA. Que todos los palestinos, Ayuso, presidenta Ayuso, no son de Hamás.
Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado.
Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una presidenta de una comunidad autónoma diga esto? Ayuso ha corregido sin corregir diciendo que no se puede premiar el terror. No se premia el terror reconociendo el Estado palestino. No es tan difícil, políticos de la derecha y de la izquierda. Decid conmigo, condenamos los atentados de Hamás, exigimos la liberación de los rehenes, condenamos la reacción absolutamente desproporcionada de Netanyahu, pedimos un alto el fuego, reconocemos a Israel y a Palestina. Decidlo conmigo, no es tan difícil, por Dios. Estamos hablando de miles de muertos, de decenas de miles de muertos, de madres huérfanas de sus hijos, de viudas, de gente que no tiene para comer, de gente secuestrada. No es tan difícil, políticos españoles. Dejad de miraros el ombligo de una puñetera vez. Dejaros de vuestras puñeteras estupideces. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto viajar a Madrid este lunes, según fuentes del gobierno. Esta visita estaba prevista para el pasado 17 de mayo, pero tuvo que cancelarse. Como tenía programado, Zelensky se reunirá con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero por el momento se desconoce si se reunirá también con el rey Felipe VI. Y la Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel que cese su ofensiva militar en Rafah. Consideran que las condiciones de vida de quienes están en la ciudad palestina son catastróficas y se han deteriorado aún más como consecuencia de la ofensiva del ejército israelí. Manuel Ángel Gómez.
Los magistrados creen que la operación militar de Israel en Rafah está creando un mayor riesgo de causar un daño irreparable a los palestinos.
Israel must immediately halt its military offensive.
Por esa razón, Israel debe detener inmediatamente esa operación y cualquier otra acción en la provincia de Rafah que pueda causar a los palestinos en Gaza unas condiciones de vida que lleve a su destrucción física total o parcial, ha dicho el presidente del tribunal. Ha asegurado que no están convencidos de que la evacuación de Rafah, que se ha llevado a cabo por orden del gobierno israelí, esté aliviando el sufrimiento de los palestinos.
Israel must take effective measures.
El tribunal exige además a Israel que tome medidas efectivas para garantizar el acceso sin problemas a Gaza de cualquier comisión de la ONU que quiera investigar un posible genocidio.
Y desde este viernes y hasta el domingo tiene lugar la gran recogida de primavera que, como da cada año, organiza el Banco de Alimentos. Su objetivo es alcanzar 4 millones de kilos de alimentos. Así que durante este fin de semana esperan poder llegar a conseguir esa cifra e incluso superarla. Todo esto es posible gracias a la colaboración de la gente que dona, pero también gracias a los más de 30.000 voluntarios en toda España que están ayudando. Uno de esos voluntarios ha explicado a COPE que cuanta más gente colabore, mejor.
Pues leche han dado bastante, pasta, arroz y eso más o menos, cacao, algunos productos para los bebés. La gente la verdad es que está ayudando un montón, pero aún con esto no basta, tenemos que ayudar mucho más porque la situación del Banco de Alimentos es crítica.
Así que todo aquel que quiera echar una mano podrá hacerlo, ya sea donando alimentos básicos o bien haciendo un donativo tanto en la línea de caja como por Bizum. Y la Audiencia Nacional condena 52 años al ex jefe de ETA, Chapote, por el atentado fallido contra una vivienda en Navarra en noviembre del año 2000. En la sentencia, los magistrados le imponen 38 años de cárcel por delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y otros 14 por un delito de estragos terroristas. La bomba que colocaron pensando que quien vivía en esa casa pertenecía a la Guardia Civil no llegó a explotar. Y en los deportes ya es oficial el cese de Xavi Hernández como entrenador del Barcelona. Ignacio Arzuaga.
A través de un comunicado difundido en las redes sociales del club, el conjunto catalán ha oficializado que Xavi no será entrenador la próxima temporada. Víctor Navarro.
A la 1:39 de la tarde de este viernes 24 de mayo, el Barça ha hecho oficial la salida de Xavi Hernández. El cese por parte del presidente de Laporta tras una reunión presencial en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona con toda la cúpula del Barça. Xavi Hernández dirigirá, eso sí, el partido del domingo en Sevilla, el último encuentro liguero. Mañana irá a sala de prensa, nos dicen, con un tono de agradecimiento, demostrando su barcelonismo, y la semana que viene ya será presentado Hansi Flick, el entrenador alemán que estaba libre, que rechazó al Chelsea hace unos días por esperar al Barça, y será presentado como nuevo técnico del FC Barcelona, firmando para las próximas dos temporadas.
En baloncesto, el Real Madrid disputa a las 9 su primer partido de la Final Four de la Euroliga contra Olympiacos. Panathinaikos y Fenerbahce lo harán a partir de las 6. De los ganadores de estos encuentros saldrán los finalistas del próximo domingo en el Uber Arena de Berlín. Y en motor, dos eventos importantes. En Fórmula 1, a las 5 comienzan los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, y en MotoGP acaba de finalizar la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Montmeló, en donde Aleix Espargaró ha sido el más rápido.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Ertzaintza ha homenajeado este viernes al ertzaina Luis Hortelano García cuando se cumplen 35 años de su asesinato a manos de ETA. La ofrenda floral se ha llevado a cabo en las instalaciones de la Ertzaintza en Yurreta. Recordemos que Luis Hortelano tenía 33 años y era jefe de la unidad de desactivación de explosivos cuando fue asesinado por la banda terrorista el 24 de mayo de 1989 en el barrio bilbaíno de Zorroza. Los especialistas policiales procedían a desactivar un artefacto colocado por los terroristas en un taxi cuando un mecanismo trampa produjo una explosión en la que falleció el ertzaina. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4:10, hora menos en Canarias. Te voy a pedir que te pongas en situación. Es, pues mira, una tarde de viernes, como esta, por ejemplo. Tú estás trabajando y recibes esta llamada.
Sí, dígame.
Buenas tardes, María González.
Sí, soy yo.
Mire, le llamamos de su banco y es porque hemos visto un movimiento de 100 euros en su cuenta realizado desde Bruselas. ¿Podría acceder a ella y corroborarlo, por favor?
Bueno, esta es la llamada. ¿Qué harías tú hasta aquí, no? Con lo que acabas de escuchar. Bueno, espera que todavía hay más.
Sí, lo acabo de mirar y efectivamente me faltan 100 euros, pero no he sido yo.
No se preocupe, se trata de un fraude. Vamos a ayudarle, no cuelgue, por favor.
Vale, pero es que no entiendo nada. ¿Cómo ha podido pasar?
Sí, un momento, por favor, estamos tramitando su caso.
Vale, gracias.
Para asegurarnos de que es usted, se llama María González, con dirección Paseo de Miraflores 175, cuarto segundo, ¿verdad?
Sí.
Y su DNI es el 43218751F, ¿verdad?
Sí, es ese.
Vale, pues vamos a ayudarle. Le facilitaremos unos códigos que tendrá que decirnos durante esta llamada para retirar esa retención de posible fraude.
Y te vuelvo a repetir la misma pregunta. ¿Tú qué harías? Porque claro, has escuchado perfectamente que te han facilitado todos tus datos. Nosotros hemos utilizado, por cierto, para esta recreación, nombre y DNI dirección ficticia, pero vamos, que ha sido tal cual, ¿eh? Has visto además, porque has entrado cuando te lo han dicho en tu cuenta, lo has hecho pues como lo haces siempre, ¿no?, a través de tu aplicación con tu clave online, y efectivamente hay 100 euros que están retenidos. O sea, que lo que te apuntan, dices, pues verdad, que tengo aquí 100 euros, que yo esto no lo he retenido, ni lo he sacado ni nada, y sí. Vale, ¿y entonces qué? ¿Qué haces a partir de ese momento? Bueno, pues esto le ocurrió a Silvia. Silvia es una compañera nuestra del equipo de La Tarde, y le ocurrió pues más o menos a esta hora hace 2 semanas. Una tarde de viernes también. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estabas trabajando, ¿verdad?
Uh-huh.
Pues más o menos a esta hora, cuando recibes esa llamada que te decían tal y como hemos contado, pues exactamente eso. Tú entras, sí, y ves que efectivamente tienes retenidos esos 100 euros. Vale. ¿Y qué haces a partir de ese momento?
Claro, yo en ese momento que veo que efectivamente la retención es real, salgo de COPE, me voy fuera y empiezo a hablar con la persona que yo creía que era del banco. Entonces empiezo a hablar con esa persona y me dice, vale, por favor no cuelgues, que te voy a intentar ayudar, ¿vale? Te vamos a ayudar del banco y vas a recuperar el dinero. Entonces esa persona me decía que ese dinero estaba retenido. Entonces yo tenía que facilitarle unos códigos que me iba a mandar el banco que por cierto, efectivamente eran mensajes reales del banco, me los estaba facilitando.
Es decir, por el SMS que tú recibes sí. habitualmente, mensajes de tu banco.
Sí, vale. Eran mensajes reales. Entonces me mandaban unos códigos y este chico me decía, vale, pues facilítame este código, vale, ahora facilítame este tal. Y yo le preguntaba, ¿pero estos códigos para qué son? Y me dijo, no, es para que esa retención desaparezca, que no se lleven el dinero y que te lo podamos devolver en un par de horas. Entonces, nada, yo me fié de él, estuve hablando con él.
¿Cuánto tiempo estuviste hablando con él?
10 minutos.
Unos 10 minutos.
10 minutos, era además súper agradable, me explicó por qué podía pasar, le preguntaba, ¿y por qué puede pasar esto? ¿Cómo ha pasado? Y entonces me empezó a facilitar datos de mi propia cuenta, diciéndome, sí, es que veo aquí que tú tienes gastos de tal y de otras cosas. Entonces yo ahí me di cuenta que sí, que era el banco, porque claro, es que estaba en mi cuenta y veía todos los gastos que tenía y entonces pues me lo creí. Y nada, después
bueno,
de esos 10...
total que, bueno, después de esos 10 minutos,
sí.
tú cuelgas pensando que efectivamente el problema está solucionado.
Sí, que está solucionado, que en un par de horas ya me van a devolver el dinero.
Esos 100 euros, ¿eh? Hablamos de esos primeros 100 euros.
De esos primeros 100.
Vale, ¿y qué pasa? ¿Vuelves a la redacción?
Vuelvo a la redacción y entonces nada, le explico a todas las compañeras de la tarde lo que ha pasado.
Porque de repente, lo típico, pues fíjate que me acaban de llamar del banco sí. que me ha pasado esto.
Sí, y entonces me dicen, ¿estás segura que es tu banco? Y yo digo, a ver, yo creo que sí, ¿no? Y me dicen, Silvia, que...